En Radio Popular, Erri Ratia, La Tertulia, con Koldo Campo.
Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Ángel Toña, ¿qué pasa, Ángel? ¿Qué tal?
Egunon, buenos días.
Te veo que has venido, no sé, airoso, ya veremos ahora.
No, bueno, airoso, de salud no.
Aitor Comanera, ¿cómo estás?
No,
Aitor, bueno, aquí airoso, esto que tenemos que mantener aquí abierto, que uno acaba congelado. No te digo nada cuando te pones aquí a las 5 de la mañana.
Trae fresquete.
Trae fresquete. Bueno, pues tenemos una temperatura
bueno,
de 7 grados.
Sí. Viene frío, ¿eh? ¿Eh? Que estos días viene sí, frío sí, para sí, la gente sí. Sin hogar en la calle.
Sí, uff, terrible además. Sí, terrible, terrible. Bueno, os voy a sacar algunos cuantos temas del... Mira, el último que le he preguntado a Koldo Mediavilla, al responsable institucional del PNV, era qué le parecía el que el Athletic estuviera ahora mismo en Arabia Saudí para jugar un partido. Bueno, hay que tener en cuenta que esto es un compromiso de la Federación Española, nadie le ha puesto ninguna pega y al final han acabado jugando allí pues por un puñado de dólares, ¿no? Los petrodólares, claro. Se asegura la federación en los próximos años cerca de 250 millones y los clubes que van pues también a sacar su tajada, ¿no? Pero claro, aquí hablamos de algo más, hablamos de que están utilizando, yo decía esta mañana que el Athletic se ha dejado utilizar como detergente para blanquear precisamente, que es lo que pretende un gobierno como el saudí, que es lo que pretende, blanquear lo que allí tiene, ¿no? Es una cosa un poco... Bueno, yo ya me he posicionado, ya he visto que me posiciono.
Bueno, yo creo que es algo que está pasando desde hace ya muchos, muchos años, que en el fútbol lo que manda es el dinero. Y este es otro síntoma más de que yo, fíjate, no sé si es lo que manda o lo único que pinta algo. Porque desde luego este tema me parece, bueno, pues es una forma, como dices tú, de comprar voluntades y de llevar un torneo a un sitio donde, bueno, pues es sospechoso de ciertas cosas, ¿eh? Pero yo diría que en otro plano inferior es algo que estamos sufriendo desde hace mucho tiempo. El tema de, y hablo ya de los aficionados, el tema de los horarios, el tema de tal. Bueno, pues nadie cuenta con nadie y lo único que marca aquí el ritmo de todo pues son los petrodólares, los dólares, los euros y las audiencias y la venta de derechos y como es algo que desde luego tiene un peso muy importante en los presupuestos de los equipos de fútbol y que les ha servido pues seguramente para tener plantillas más competitivas o lo que sea, pero bueno, ahora se ha convertido en algo totalmente irrenunciable, con lo cual a cambio de eso pues luego pasa lo que pasa.
Bueno, ya sabes que mi criterio es sobre el fútbol y el deporte en general, ¿eh? Porque no es muy válido porque no lo trabajo mucho, simplemente lo margino de entrada, así que...
Claro, lo pasa que yo
era marginal.
Lo que pasa es que yo hago una trascendencia del fútbol, ¿no?
Yo en general creo que los medios de comunicación, la mayoría de vosotros, ¿no? Aunque evidentemente esta pequeña emisora tiene bastante poco que ver con todo el ruido mediático, pero los medios de comunicación dan importancia a lo que quieren dar importancia, a lo que les da audiencias, y desgraciadamente la opinión pública se deja llevar por asuntos banales, medianos, mediocres, y lo realmente importante pasa completamente desapercibido, ¿no? Tú lees las noticias, yo me parece que es una pequeña vergüenza que noticias sea eso, que noticias sea lo de Garzón, que noticias sea lo de la reforma laboral, pero bueno, lo del Atleti, centrándonos en el asunto, pues no es nada. No es, es curioso que, bueno, pues estando Arabia Saudí como está, pues pasemos de largo a estas cuestiones. Pero en el ciclismo pasó lo mismo y pasa lo mismo con el equipo Astana. El equipo Astana, recordemos que es de Kazajistán, ¿no?
Sí, sí.
Fijaros cómo está Kazajistán, ¿no? O sea, yo que sé de ciclismo más por asuntos profesionales que por asuntos de afición, pues el primer Astana dejó a la 11, a los promotores de la 11 y a los ciclistas de la 11, 10 millones de euros a deber. Porque Astana no es más que la capital de la ciudad de Kazajistán y el nombre comercial Astana lo usaba en aquel momento pues la compañía de ferrocarriles de Astana, de Kazajistán. Muy bien, y entonces aquella quebró y esos 10 millones de euros no se pagaron. Y ahora Astana lo usa la compañía aérea de Kazajistán y pasado mañana lo usará la compañía, me da lo mismo, del petróleo. Y todo sea por Astana, por Kazajistán, y no importa lo que hay por detrás, ¿no? Y con Arabia Saudí, pues eso, pues los petrodólares lo inundan todo y al Atleti le mandan jugar allí. El Atleti encantado porque hace calor y están bien, les van a pagar bien y van a hacer un viaje de, y si encima ganan mejor, bueno.
Bueno, lo que pasa es que bueno, yo también lo unía también a otras derivadas, ¿no? Que miramos para otro lado en muchas ocasiones, vamos ahí a blanquearles, ¿no? A darles, a hacerles,
pues claro,
a hacerles el juego. Pero bueno, como ocurrirá con Qatar precisamente con el Mundial, donde no nos alarmamos porque más de 6.000 personas hayan muerto en la construcción de los campos de fútbol. Que eso es un problema. Es
eso
un
digo
problema
que las noticias de verdad importantes son las que pasan desapercibidas, ¿no?
Sí,
yo creo
sí.
que las cuestiones, por ejemplo, internacionales de la prensa. Nosotros mismos, nuestra propia tertulia, pues como no conocemos tanto, las pasamos de lado, ¿no? Y sin embargo son con diferencia las que en el mundo más afectan a lo más importante del mundo, que es la dignidad humana.
Sí, pero luego te encuentras con que, por ejemplo, aquí en nuestro puerto de Bilbao llenamos los buques de armas, por ejemplo, de artillería para Arabia Saudí también, ¿eh? ¿No? Y aquí son empresas vascas las que fabrican esas armas y muchas veces pues miramos para otro lado, ¿no?
Pero, bueno, ahí yo...
Están metidos en una guerra en Yemen, etcétera, tal.
Cada uno de nosotros podemos tener un criterio diferente, ¿no? Diferente... voy a ser un poco díscolo con esto. Las armas que salen del puerto de Bilbao, en principio, tienen una... las armas, los elementos de defensa y seguridad, muchas veces armas, tienen un destino avalado por la Comisión Europea y por la ONU,
sí,
que
sí.
Es la que viene a decir a qué países y en qué circunstancias se le pueden vender qué tipo de armas. Con lo cual, no matemos al mensajero, o sea, no matemos a la paloma. Aquí, las empresas, yo parezco ya, no sé si ya no soy bastante raro, desde luego, pero las empresas reciben un pedido y ellas no tienen por qué ser las defensoras de los derechos humanos y rechazar un pedido o rechazar otro. Ellas reciben un pedido legal con todas las bendiciones de la Comisión Europea y con todas las bendiciones del Gobierno de España y no conocería ninguna empresa que se negaría a producirlo.
No. Yo no he cargado contra las empresas. Yo no he cargado contra ellas. Pero lo que cargo es contra el propio sistema y la administración, que muchas veces aquí nos rasgamos de vestiduras hablando de los derechos humanos. Digo administración, ¿eh? No me refiero a las empresas. Las empresas están en su trabajo. Pero luego, pues, ¿qué ocurre? Arabia Saudí está metido en una guerra en Yemen. Ya sé que viene con un aval. Pero, hombre, ¿para qué quieres tanto? ¿No? ¿Para llenar estantes? Y... No, las quieres para utilizar.
¿Podemos vender a Estados Unidos, que hace las burradas que hace
que
todo
no,
el mundo?
No, tampoco.
¿Podemos vender a Rusia?
No,
y ¿podemos vender a China?
No, no,
¿podemos vender a Pakistán?
Tampoco.
¿Podemos vender a Irán? ¿Podemos vender a Israel?
Tampoco.
Yo creo que el problema es que estamos en un mundo, como en otras muchas cosas, están los buenos y los malos, o los que se sienten los buenos y los que se sienten los malos. Y depende, en el lado que estés, pues lo que dice Estados Unidos o quien sea, bueno, como dicen los nuestros, pues parece que los malos son los otros. Pero a estos con estos puedo hacer todo tipo de negocios. Es decir, al final los vetos se ponen entre una parte y la otra. Imagínate que dijeran los de Arabia Saudí o los países que tienen petróleo, mira, ahora nosotros somos los buenos y no vendemos petróleo a Occidente. ¿Por qué no queremos? Porque nos están fastidiando, por ejemplo, con el tema de las armas. Pues lo hemos liado. Pero estamos siempre, creo, pensando en lo mismo. Lo que hacemos nosotros siempre es bueno y lo que hacen los de enfrente siempre
es
malo.
Así es.
Y yo creo que debe haber cierta objetividad y lo que es malo y lo que es bueno es bueno. Pero por desgracia yo creo que eso no ocurre nunca.
Lo mismo que el jamón que nos comemos, ¿no? Que debe ser fantástico, pero ahora resulta que no nos importa que esté producido en condiciones de miseria animal. De maltrato animal y que sin embargo
hipocresía
con un ministro que ha dicho solo la verdad,
pero bueno,
científica.
Que hay mucha hipocresía, está claro, en muchas cuestiones.
Pero sin embargo, el jamón que nos hemos comido en Navidad no hemos preguntado en qué condiciones.
No preguntamos nada a nadie. Voy a leer algunos oyentes, algunos comentarios de los oyentes. Dice un oyente: ¿cuánta hipocresía, Athletic y fabricación y venta de armas en Arabia Saudí? ¿Habríamos hecho esto en Venezuela o Cuba? Viva la democracia, dice este oyente. Dice, ¿va a haber un boicot solo el Atlético cuando el Real Madrid está patrocinado por ese país parecido a Arabia como los Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, que por cierto tiene un equipo ciclista que corre todos los años la Ichulia y nadie dice nada.
Claro.
Por ejemplo, dice.
Y gana el Tour, ¿eh?
Y gana el Tour. Además, me parece un debate un tanto oportunista, populista y un tanto hipócrita.
Claro.
¿Acaso sí, no va a retransmitir el partido? Sí, esta casa va a retransmitir el partido. Lo va a hacer, además. Sí,
además, no solo gana el Tour, sino que el director deportivo de ese equipo es Machín, que es vasquito.
Sí, sí, sí. Bueno, dice, si se compran voluntades es porque alguien las vende. Mientras el circo continúa.
Bien,
Otra, la diferencia de que los payasos en esta ocasión están sentados en las tribunas. Dice, por cierto, el Sacrosanto Athletic con su Virgen de Begoña, otro equipo más. Dice, otro oyente dice, igual por no gustarme o por lo que sea, pero igual habría que criticar el silencio de instituciones que reciben ayudas, dice Macunde, diferentes organizaciones feministas que tantos numeritos montan, dice este oyente. Ahora era un buen momento para demostrar que defienden eso que dicen defender, es decir, la igualdad entre hombres y mujeres. Bueno, ya veis que está caliente el asunto. Dice, lo lamentable es que el dinero nos convierte en hipócratas a las personas. Otro dice, Inditex, Nike, H&M, su proveedor en la India, en Kamataka, dice, no paga su salario desde abril de 2020 a sus trabajadores, que es de 55 euros al mes. Estos son los derechos de Occidente. El País y Público, puedes leer la noticia. No, si esa noticia ya la hemos comentado, además, precisamente de cómo... ocurre en muchos lugares, sí, claro. Es que desde aquí, que tú decías antes, ¿y qué hacemos? ¿No vendemos? Bueno, ¿y no compramos?
Yo no conozco a ninguna persona, lo digo sinceramente, que le ofrezcan un contrato millonario, empresario o profesional, trabajador, para trabajar en Emiratos Árabes Unidos, en Arabia Saudí, en Venezuela, o en Argelia, o en Israel, y diga que no por razones morales. Y no digo que no lo haya, digo que no conozco.
Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
Swig Deluxe cumple 25 años y seguimos fieles a nuestro objetivo, mejorar tu calidad de vida. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Resolveremos todas tus dudas y te asesoraremos de manera diferenciada para que elijas el colchón o cama que mejor se adapte a tus necesidades. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Swig Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Armarios y muebles Los Chopos. Fabricamos tus muebles a medida y totalmente personalizados, con materiales de primera calidad y en una gran variedad de acabados. Empresa familiar con más de 30 años de experiencia y fábrica 4.0 propia en Lemoa. Exposiciones en Guecho y Lemoa. Más información en la web armariosloschopos.com y también en redes sociales @armarioschopos.
Calzados Alonso, especialistas en calzar al hombre en Bilbao, está de rebajas. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir los mejores zapatos. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y zapatos de anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa número 2. Calzadosalonso.com.
Madre de Dios y Castechea, un colegio emocionalmente inteligente. Matrículate en Madre de Dios y Castechea y el comedor hasta los 3 años va por nuestra cuenta. Puertas abiertas del 13 al 20 de enero. Solicita tu cita en el 94-475-9983. Madre de Dios y Castechea.com.
En Óptica Lázaro estamos de rebajas y además ahora nos verás mucho mejor en nuestro nuevo centro médico optometrista. La mejor atención personalizada y con descuentos de hasta un 50% en gafas graduadas y en lentes progresivas y monofocales. Óptica Lázaro, sea cual sea tu necesidad visual. En Madrid 8 Basauri, de rebajas.
¿Te gustaría probar los audífonos antes de decidirte a comprarlos? En Audífonos QS podrás probarlos durante 30 días y sin compromiso. Ven ya a visitarnos y obtendrás el 40% de descuento. Cita gratuita en el 94-438-5301. QS, tu centro auditivo en Baracaldo, Vizcaya Calea 5.
Beitu y tía, hemen zaude, saria jasotzen.
Ay, bai, Xavier. Eta hemen etxean, nere medalla gorria jartzen.
Tira, beti hau zara.
Ui, noski, segurtasun ematen dit.
Hau bai saria.
Lasaitasunaren saria.
Beti on, 10 urte zuri ondoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi auzolana.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia. A ver, Ángel, que teníamos lo de las macrogranjas también, que le he dado una vuelta yo a este asunto.
Sí, estoy realmente indignado.
Yo estoy preocupado porque aquí no tenemos macrogranjas, afortunadamente.
Bueno, pero no es aquí, ¿no?
Pero hay un debate general, sí.
Por el daño moral que nos estamos haciendo a nosotros mismos, ¿no? Porque yo ya Me parece que en este caso, bueno, lo del Partido Socialista y lo del Partido Popular y lo de Vox, que se metan con Podemos, bueno, como no es nada nuevo, como aprovechan cualquier ocasión de cualquier cosa que ellos creen que pueden utilizar contra ellos, ya lo tengo descontado. De alguna manera parto de un presupuesto malo, porque la política no debería ser eso. La política no debería ser el buscar el agujero, la paja, o meterle la paja en el ojo ajeno para después reírte de él, ¿no? Pero tú le vistes de payaso al contrario y luego te ríes de él, que es lo que hace el PP y Vox generalmente. Pero que el PSOE mismo, que el Partido Socialista mismo, haya hecho eso con su propio gobierno, con su propio partido en la coalición de gobierno, me parece de vergüenza, porque el Garzón creo que ha demostrado ser un ministro serio en las pocas cosas que se le ha visto, ¿eh? Y las cosas que se han dicho de él son un bulo para hacerle daño, y el Partido Socialista las dice solo para no perder votos por la derecha, para que no dejarle rincón al Partido Popular. Pero sabe perfectamente que Garzón ha dicho la verdad sobre estas cuestiones. Y me molesta muchísimo. Yo ya estoy pasado de que en política todo valga para meterse con el otro con tal de que yo tenga un voto de más. Y me da lo mismo, porque también diría lo mismo del Partido Nacionalista Vasco con la reforma laboral, y diciendo que está dispuesto a no apoyarla por que no está suficientemente garantizada la prevalencia de los convenios en Euskadi. Eso me parece una hipocresía. Lo importante de cualquier cuestión política es alcanzar consensos. La democracia no deja de ser un lugar de consensos y de mayorías. Y allí donde hay una mayoría, y en el mundo de las leyes, la mayoría y el consenso está en el diálogo social, los partidos políticos de entrada tienen que centrarse en lo importante y respetar las consecuencias de ese diálogo social. Que es verdad que ha quedado fuera el artículo 84, lo de la prevalencia de los convenios autonómicos, que no está suficientemente claro. Vale, déjalo para otro momento, por favor. Déjalo para otro momento. Céntrate en lo importante. Y lo importante es que es un buen acuerdo en general. ¿Que hay pelos? Sí. ¿Que podía haber sido mejor? Sí. ¿Y tú qué hubieses podido hacer? ¿Hubieses podido hacer algo más? O sea, pero bueno, vuelvo a Garzón, ¿no? O sea, a mí la posición del Partido Socialista me está pareciendo miserable. Soy, y lo digo públicamente, cada vez más cercano a Podemos, porque me parece que por lo menos defienden la verdad, y les cueste lo que les cueste. Les cueste lo que les cueste. Y están haciendo lo posible. Que la Yolanda Díaz, miembro del Partido Comunista, haya conseguido poner de acuerdo a los sindicatos, es verdad que a los sindicatos españoles, es verdad que los sindicatos vascos no están presentes en la negociación, ese es otro asunto, pero bueno, el diálogo social estaba metido allí. Que los haya puesto de acuerdo con la patronal y que ella misma haya accedido contra sus propios principios, seguramente, a aceptar que ese es un buen acuerdo y un acuerdo válido para llevar al Parlamento y aprobarlo, me parece digno de hacer gran política. Y los que se meten contra eso, me parece que hacen pequeña política. O sea, sin decir esto reviento, o sea, sin decir que se metan con Garzón miserablemente, pero yo ya que se meta, repito, el Partido Popular y Vox me importa poco, porque están jugando a eso, a porquerías, pero que se meta el Partido Socialista contra su socio de coalición por haber dicho la verdad y porque el Partido Socialista no se atreve a perder un puñado de votos en Castilla y León en España. ¡Hala, iros a la mierda!
Bueno, tenía ganas, se notaba que tenía ganas, sí, sí, sí. Se notaba que tenía ganas, Ángel. Pero bueno, sí que es cierto, sí que es cierto que todo, yo estoy perplejo, además, estoy perplejo cómo se ha tratado todo este asunto. Estoy avergonzado de cómo lo han tratado los medios de comunicación. Primero porque los medios de comunicación han aceptado, por ejemplo, en el tema de las macrogranjas, discutir sobre un bulo, discutir sobre una tergiversación que se había hecho, y han seguido alimentando ese bulo, ¿no? Utilizándolo de la mala calidad de la carne y haciéndole el juego precisamente a aquellos que querían tumbar, no sé si al gobierno, no sé si a Garzón, no sé a quién, pero le quieren tumbar a alguien, eso seguro. Y luego sí que me parece también a mí muy vergonzoso la posición del Partido Socialista. A ver, el presidente del gobierno año y medio, dos años, dijo exactamente lo mismo que estaba diciendo Garzón ayer. Ayer en la entrevista de La Sexta, yo me quedé también expresamente a verle, y dijo exactamente lo mismo hace 2 años. Y ahora resulta, primero, ya hizo un mal gesto el día del chuletón. El chuletón es imparable, aquello que dijo, aquello cuando Garzón volvió a decir una obviedad que estaba diciendo Europa, y lo decía todo el mundo, que hay que reducir el consumo de carne roja, etcétera, una cosa muy normal. Y dijo, va, donde esté el chuletón, esto es imparable, no sé cómo lo dijo. Bueno, pues eso lo dijo el presidente del gobierno por no apoyar precisamente a Garzón y no apoyar a su ministerio. Y ayer mismo salía también Planas a decir lo mismo, o sea, a denostar a su propio gobierno. Me parece un poco raro lo que está pasando en este momento. Pero bueno.
Hombre, yo creo dos cosas solo por aportar algo. Yo creo que digo, llevar esos debates a la calle entre dos partidos que están en un gobierno de coalición me parece que es un poco triste, por lo menos, porque da que pensar cuál es la fuerza o la ligazón que realmente tienen esos dos partidos. Porque cuando llega un elemento de, parece que de discusión entre ellos, pues lo llevan a la calle. Yo no lo entiendo. Y otro, lo que comentabas ahora tú, Koldo, de los debates que ha habido en los medios de comunicación, etcétera, yo creo que otra variable importante es que desde el punto de vista de ciudadanos estamos ya totalmente confundidos. Ya no sabemos si una macrogranja es la que tiene más de 20.000 o las que tiene 5.000 o todos los animales están maltratados o no. O sea, se ha llevado una discusión.
Pero Aitor, si es muy sencillo. Si tú resulta que montas un lugar donde va a haber animales y esos animales no pisan la tierra, no ven el sol, ¿eso qué es? ¿Es maltrato o no es maltrato?
Sí, no.
O sea, estabuladas las vacas toda su vida.
Coldo, que no estoy
para producir leche o producir carne.
Que no estoy defendiendo, que estoy...
No, que ya lo sé. ¿Qué es? Eso es una macrogranja. Eso es una industria. Claro. Pero si que no tiene nada que ver con la ganadería. Eso no tiene nada que ver con la ganadería.
Los propios ganaderos, los que estaban en contra de las macrogranjas.
Sí, pero luego te llegan poquito sindicatos como la UPA, sí, y pues se manifiestan el otro día con Jusapol. Sí, bueno, unas cosas...
Si tenemos la suerte de, digamos, de atravesar en coche la autovía del Mudéjar desde Zaragoza hasta Castellón, en la parte de Teruel huele a metanol, joder, que es que ves granjas de microgranjas o macrogranjas, yo no lo sé, ves allí pabellones para hacer jamón de Teruel, supongo, pero si pasas por Cataluña es todavía peor, si es que está el país con 3.300 macrogranjas establecidas que representan un nivel de emisiones de CO2 y de porquería que producen, producen comida, pero no alimentos naturales. Uh-huh. Y luego nos lo venden como alimento natural de Teruel, uh-huh, o como alimento natural de Castilla y León. Hombre.
Sí, pero yo lo que decía es que creo que ha faltado cierta pedagogía también, porque al final los que leemos en los medios de comunicación se queda una capa muy superficial. Está en contra de las macroganjas, pero luego que macroganjas pero no son explotaciones ganaderas es otra cosa. Coño, pues yo creo que no es tan complicado decir en contra de qué se está y a favor de qué se está. Digo desde la parte política, y a partir de ahí, pues cada uno que tenga su juicio de valor. Y lo que comentábamos antes también, sí, pero todos hemos comido jamón en Navidad sin preguntarnos de dónde venía.
Y es que a España le han advertido desde la Comisión Europea de que está incumpliendo las normas sobre el maltrato animal, que está incumpliendo las normas sobre emisión de metanol y de productos contaminantes como consecuencia de la de las macrogranjas, de la ganadería expansiva. Pero sí, es que es blanco sobre negro lo que ha dicho el señor Garzón, y además yo creo que no hay duda que todo el mundo queremos comer, y porque además es posible comer alimento más natural, de granjas más pequeñas, de ganaderos más sostenibles, de una alimentación que esté más al alcance de todas las personas, que todo no es cuestión de producir y barato para luego darnos no sé qué de un cerdo, como decías tú, que no ha visto el sol.
Sí.
Lo pasa, luego estaría la siguiente pregunta. ¿Y estaríamos dispuestos a pagar un precio mayor?
Pues que no comamos carne, morir sin, no, pregunta, sin no comer
mira,
jamón.
Eso sí me ha despertado.
Es que...
Bueno, pero... aquí no hay macro... dice un oyente, aquí no hay macrogranja, pero consumimos lo que producen. También es nuestro problema, por ejemplo. Dice, aquí no tenemos otro, dice, porque no tenemos espacio para ello. Si no, pasaría como los hipermercados. No somos diferentes, dice otro oyente. Otro que hace referencia, dice, la posición del PSOE sobre Garzón es una canallada. Eso es lo que viene a decir este oyente. Otros hace referencia a que defienden la verdad. Nos dijeron que iban a bajar la luz y solamente este año cuesta el doble que el año pasado. Otro día hablamos del IVA, de las FPP2 y también de antígenos. Bueno, pues sí, es que tienen muchísimos problemas. O de que los miliuristas no podemos permitirnos carne de Euskolabel. Otros hacen mención, hace referencia al Partido Socialista, dice que quiere terminar la legislatura, le van bien las encuestas, quiere elecciones y que los culpables sean otros, Podemos o el bloque que les aupó. Eso es lo que dice un oyente. Otro dice, me cuesta creer que el resto de los países europeos estén en libertad muchas horas. ¿Os acordáis de los pescadores franceses con las pelágicas, arrastrando todo? ¿Crees que Francia o Inglaterra van a ser un ejemplo? No, pero en otros países, por ejemplo, también están poniendo ya poniéndole veto a las macrogranjas también, que tienen un problema enorme. En Países Bajos, por ejemplo, tienen un problema enorme. Sobre todo porque es que los nitratos que producen a través de los purines es que no hay quien los solvente.
Uh-huh. El metano.
Es que eso lanza metano y, bueno, es una barbaridad. Contamina todo, Contamina todas las aguas. Y si alguien quiere preocuparse un poquito de observarlo, hay documentales a barullo, de cómo eso perjudica al medio ambiente claramente y destroza todo donde está. Es que lo destroza. Es una contaminación que aquí nos quejábamos del Lindane, pero yo creo que esto es similar o peor. A ver quién descontamina eso, además, ¿no?
Además, si se puede establecer una discusión, bueno, razonable, pero lo que no se puede hacer es linchar a un ministro que ha dicho la verdad.
Que sí.
No se puede. Desde el propio gobierno que le tiene. El pobre hombre ayer diciendo, ¿va usted a seguir siendo ministro? Y digo, pues no lo sé.
No depende de él.
No depende de mí. Digo, pero como sé lo que hay por detrás de esa afirmación y de esa pregunta y de esa respuesta, me duele oírlo. Cuando una persona no ha hecho más que lo que debía hacer. Hacer unas declaraciones sensatas.
Sí, no, yo creo, yo desde el primer momento lo tenía claro también, yo creo que las declaraciones me parecieron convencionales en tanto en cuanto lo que se ha dicho no es nuevo. Es que lo que ha dicho el ministro Garzón no es nuevo. Eso ya se había dicho por activa y por pasiva, que hay un problema medioambiental con ese tipo de industria y un problema, bueno, de maltrato animal clarísimo, evidente. Yo creo que fue Jordi Évole el último que sacó un reportaje sobre una gran industria de estas cárnicas en España que era para ponerte los pelos de punta. Bueno, pues eso es la realidad que hay. Lo que pasa es que aquí se pasa de puntillas sobre ese tipo de asuntos. ¿Por qué? Pues porque genera unos beneficios enormes a algunas comunidades. O al menos, más que beneficios, lo que genera son ingresos a esas comunidades. Genera ingresos importantes y luego pues son lobbies con mucha presión, con mucha fuerza. Con mucha fuerza, ¿no?
Yo soy de Ondarres y me acuerdo mucho cuando España entró en la Comisión Europea y por lo tanto se delimitaron las aguas comunitarias y las no comunitarias, lo que se podía pescar, y empezaron a poner en la Comisión Europea pues los tamaños de los peces, los tamaños de las redes y todo eso, el lío que hubo en los puertos vascos en relación con el tipo de pesca que estábamos haciendo, ¿no? Y cómo nos sublevamos, me declaro Ondarres y por lo tanto lo digo pues también en nosotros, contra la ilegalización de determinadas artes de pesca que hacían que arrasásemos con todo, como ahora con las pelágicas, que afortunadamente no lo hacemos nosotros, ¿no? Bueno, afortunadamente 30 años más tarde hemos modificado los sistemas de pesca en Euskadi, estoy hablando de Ondarroa, pero bueno, en Euskadi, y ahora no hacemos aquellas burradas de aquellos tipos de redes que utilizábamos para pescar de todo, para vender legal e ilegalmente, sino ahora lo hacemos razonablemente bien. Y es verdad que a partir de hace muy poco todavía se ha implantado un debate que es normal porque es propio de los tiempos, y es si las redes de arrastre que llevan unos para arrastrar precisamente la red por el fondo del mar, que llevan unas puertas que se llaman así, unos pesos muy grandes para que la red vaya muy en el fondo del mar, que esas mismas puertas son malas para los ecosistemas marinos, ¿no? Y ahora se está poniendo en cuestión en Europa si esas artes de pesca también hay que empezar a regularlas. Bueno, es una cuestión que se está abriendo el melón y seguramente dentro de 20 o 30 años pues nos dirán que así tampoco se puede pescar, ¿no? Pero eso es un debate normal. Digo, pues estamos abriendo el melón, pero nadie se rasga las vestiduras.
A mí me parece que todo lo que sea avanzar en eso es positivo, siempre y cuando se aplique igual en todos los países.
Sí, claro.
Por lo menos en los países del entorno. Claro,
no, no, cuando estamos hablando de esto, no he dicho nada. No, eso, yo el día pasado vi un mapa de cómo se utilizan estas puertas de arrastre. Se utilizan en absolutamente toda la costa del mundo. Todo África, todo Asia, toda América Latina, quitando Canadá y quitando parte de América, el lado este de América. Todo lo demás.
Hacemos un paréntesis y continuamos.
Egunon Vizcaya.
En Swick Deluxe cumplimos 25 años. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Swick Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
La Escuela Vasca de Retail es una iniciativa del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco y las tres cámaras de comercio vascas para ayudarte a transformar tu comercio de una forma fácil y gratuita. Mejora tu punto de venta, la atención al cliente o la digitalización de tu negocio con estrategias de marketing online. Apúntate ya a la Escuela Vasca Retail. Cursos fáciles online.
Ercot Security le ofrece las cerraduras y puertas de seguridad más avanzadas para su vivienda, trastero o empresa. Visítenos en Lendakari Aguirre 38 de Bilbao o en ercotsecurity.es. Ercot Security. Convierta su vivienda, trastero o empresa en una fortaleza, porque su tranquilidad es lo que más nos importa.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
Ezakigu zer ekarriko digun etorkizunak, baina badakigu zer etorkizun nahi dugun. Eta bereziki badakigu gure ikasleak nolakoak izatea nahi dugun etorkizunean. Ikastola utzi eta munduratzen diranean. Horretarako ari gara hezkuntza eraldatzen, egungo erronkei erantzuten, etorkizunari begira, biharko munduari begira, egungoa hobetzeko, egungoa eraldatzeko. Ikastolak.
Malda Bikes, auténticos profesionales de la bicicleta y los patinetes eléctricos en Bilbao. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas y patinetistas necesitan. Malda Bikes, en Blas de Otero 61, Bilbao. Confía en nuestra experiencia y ahorrarás.
En Rural Kutxa estamos todavía más cerca. Es importante que sigamos creciendo y evolucionando juntos. Porque no hay que dejar de soñar. Seguimos siendo los mismos de siempre. Por eso, nos gusta estar siempre cerca.
Bueno, pues nos hacen aquí recordatorios los oyentes, ¿no? Dice, los países del norte compran de Polonia, que está peor que España, y hubo un reportaje, dicen la 2, que daba miedo. Luego, eso sí, la sede está en Holanda, que para eso es un paraíso fiscal. Dice, no, que eso también sucede en muchas ocasiones. Yo lo que pasa es que yo creo que esa discusión, yo digo, yo no entiendo mucho de ganadería. Vamos, yo soy urbanita de los que dice Casado, que ya sé que las salchichas no son en 3D, pero hombre, me llega un poco el conocimiento para darme cuenta de que los señores que están detrás de ese tipo de empresas no son ganaderos, son industriales, no tienen nada que ver. Muchos de ellos son fondos de inversión, etcétera, que no tienen nada que ver. Claro, es que no tienen nada que ver, sí. No tienen nada que ver con un ganadero.
Las pequeñas,
o sea, de esos señores ninguno a las 5 de la mañana se ha levantado en su vida a ordeñar una vaca, o sea, me imagino.
No, y además no fomentan la ganadería, que no, digamos, ¿no? Artesanal, la ganadería del sector primario propiamente dicho, ¿no? Lo que produce son, bueno, pues sectores de actividad industrial.
Sí, sí,
que
yo
trabajan con producto primario.
Pero bueno, la industrialización de la ganadería.
Eso es. O sea, sí, no, pues eso es igual. O sea,
es un
igual,
proceso
sí.
Y
bueno, y luego ha sacado lo de la reforma laboral, Ángel. O sea, yeah. Antes la reforma laboral, ha sacado allí. Bueno, esta mañana decía aquí Coldo Mediavilla que si no hay receptividad, que son capaces de romper.
Eso,
en este caso, ¿no? Ya sé que pueden ser posturas también muy políticas, evidentemente, partidistas.
Eso es lo que me fastidia, que son posturas.
El problema está, la pregunta, porque ayer también el sindicato ELA decía que, bueno, el sindicato ELA quiere salir a las calles y el sindicato ELA ayer también se mostraba muy beligerante en contra de esta reforma laboral. La cuestión es,
Pero ¿por qué no ponen en valor ELA?
¿Merece la pena lo que se ha aprobado o no?
Lo que se ha aprobado. ¿Por qué no ponen en valor? Primero. Después dicen, vale, falta, nos ha parecido insuficiente, porque no se ha tratado la cuestión de las cuantías de los despidos. Vale, nos ha parecido insuficiente porque no se ha tratado la flexibilidad en relación con la modificación de las condiciones sustanciales de las condiciones de trabajo. Vale. Pero las otras cuestiones nos han parecido bien. Y la cuestión de la prevalencia de los convenios autonómicos no ha quedado, autonómicos o territoriales, no ha quedado tan clara como a nosotros nos gustaría. Vale, y vamos a pelear para que eso se consiga. Vale, ese es el mismo discurso dicho de otra manera. Y yo, que todavía al final ELA y LAB, que en una mesa de diálogo estatal no han participado y por lo tanto tienen derecho a una pataleta, pues sí. Que Bildu y el Partido Nacionalista Vasco, como ahora, como miembros del Poder Legislativo, que son los que tienen que bendecir o modificar esa reforma laboral conseguida con tanto esfuerzo, digan que porque este lazo rosa no me gusta, digo que no, me parece muy mal para enseñarnos a los ciudadanos cómo debemos ver a la clase política. Yo creo que tanto Bildu como el Partido Nacionalista Vasco, ahora en el trámite parlamentario de aprobación del decreto, deberían sin duda votar afirmativamente y después tratarlo como proyecto de ley y en ese trámite de proyecto de ley tratar de introducir las mejoras, si pueden introducirlas, que me parece legítimo. Pero no poner en cuestión, desde el minuto uno, todo el trabajo que se ha hecho en este cambio legislativo. Yo cada vez tengo, es verdad, pues, tengo ganas de tener menos pelos en la lengua. Me parece que ya supongo que somos mayores y que no esperamos. No nos debemos a nadie más que al intento de ser sinceros con nosotros mismos, que eso no quiere decir que estemos en posesión de la verdad.
Bueno, yo creo desde luego que si ha habido acuerdo entre los agentes sociales, económicos y el gobierno, seguro que todos han dejado pelos en la gatera, o sea, porque no creo que nadie haya conseguido el 100% de lo que estaba buscando. Yo creo que es una virtud ese acuerdo que ha habido entre todas las partes. A partir de ahí, pues entran en juego las reglas democráticas, que por cómo es, pues tiene que pasar por un parlamento y tiene que haber mayoría. Con lo cual, pues yo creo que están condenados tanto los partidos del gobierno como los partidos a los que quiere llevar a favor de la reforma, en entrar en ese tema.
Bueno, salvo que a mí no me haría ninguna gracia que la reforma laboral cuente con el apoyo de Ciudadanos y el voto negativo de Bildu y del PNV y de Esquerra Republicana y cuente con el apoyo de partidos de centro-derecha y no cuente con el apoyo de la izquierda y de lo que yo entiendo que es un partido que representa una cierta razonabilidad y centralidad en Euskadi, como es el Partido Nacionalista Vasco.
Lo que pasa, ya sabes, que se inventó hace años la geometría variable y que depende para qué tema, pues negociar con unos o con otros, ¿no? Yeah. En este caso, yo creo que lo más complicado está hecho, que es el acuerdo entre todas las partes, y a partir de ahí, pues yo entiendo que se abre un periodo de intentar llevar a las dos partes, el partido del gobierno y los partidos que están apoyando al gobierno, de llegar a ese
y desde
entendimiento.
Luego, en la mesa de diálogo social, que ha tenido muy pocos avances, del gobierno vasco, en la que tampoco están presentes el EILAB, el gobierno, en el que mayoritariamente, evidentemente, está el PSOE, pero está el PNV, ha hecho menos avances en relación con los derechos de los trabajadores que los que ha hecho Yolanda Díaz en la mesa de diálogo social en España. Alto y claro, por lo menos según mi opinión.
Bueno, yo en el planteamiento de la reforma laboral, yo en su momento dije, ¿esto que se ha acordado mejora lo que había antes? Esa es la pregunta. ¿Sí o no? Si mejora lo que había antes, pues tendrás que darle aire y luego a partir de ahí, ya sé que es un trágala el que el gobierno ha utilizado, donde tienes que aprobar ahora todo el paquete para luego ir discutiendo el proyecto de ley, ¿no? En partes, pero bueno, es un trámite parlamentario como muchos otros que se hacen, simplemente, ¿no? No me parece más consistente. El problema está que yo es que si tú dices no a esto, te quedas con lo que hay, ¿eh? Y vete a empezar a discutir otra vez a ver cómo arreglas el tinglado. Y lo que hay es mucho peor.
No, jugaremos como siempre, ¿no? Al minuto final, al minuto uno, y en el minuto uno, el final, pues si son necesarios los votos del PNV, pues se abstendrá o dirá que sí, en función de lo que sea necesario. Pero no, sí. No me gusta ese tipo de política, lo siento mucho. No, ya sé que es a lo que nos están acostumbrando, pero creo que esto es un cortoplacismo que no es bueno para la solidez democrática.
No sé, yo estoy, la verdad es que estoy un poco despistado y ya sé que son tejemanejes políticos en muchas ocasiones, que es lo que yo muchas veces denomino politiquería, que no me lleva a ningún sitio, pero a mí sí que me preocupa el que una legislación laboral ahora mismo, que todos hemos coincidido, bueno, menos los que la aprobaron, solos, hemos coincidido, que no era buena, ni mucho menos para los trabajadores, cualquier mejora que se le haga, ya sé que no deja satisfacción, pero por lo menos cualquier mejora es un avance, es un paso, ¿no? Es un paso a otro futuro avance que puede venir después. Yo es que no. Ahí son unas cosas que me tienen un poco despistado. Reconozco que me tienen un poquito despistado. Bueno, dice.
Y termino con ese asunto diciendo: me parece que Bildu es más capaz de controlar la LAB con lo difícil que va a ser en este asunto que ciertamente pretender que el PNV controle a ELA, que no le va a controlar.
Bueno, el PNV y ELA están en orillas distintas hace muchos años,
pues,
¿eh?
Alinearse en este momento en esas posiciones.
Bueno, dice un oyente, si el ILAB están en contra de esta reforma laboral, queda claro de parte de quien están. La ley actual es muy nociva para los trabajadores, debería apoyar cualquier avance. Lo mismo deberían hacer los partidos políticos, pero es evidente que los trabajadores no están o no entran en sus intereses. Esta es una opinión que manifiesta uno de los oyentes, precisamente ante esta situación, ¿no? Ante la complejidad que hay ahora mismo. Y luego ya veremos a ver dónde nos llevan algunas de las cuestiones políticas. Porque es cierto que ha tenido una producción legislativa muy grande este gobierno, por cierto, ¿eh? Tiene una producción legislativa, más de 40 iniciativas legales ha sacado adelante. Pero le quedan todavía unas cuantas y algunas de calado. El problema está que ya empezamos a jugar con los intereses electorales, pues porque empiezan ya las comunidades autónomas, Castilla, León, etcétera, empiezan a moverse, a hacerse movimientos, y eso me da la sensación a mí que no es bueno.
Hombre, estos periodos normalmente llevan a que cada uno se posicione respecto a otras variables menos importantes, por lo menos para el ciudadano en general, como puede ser la puesta en marcha de la promulgación de ciertas leyes, pero entiendo qué es lo que hay, que son épocas complicadas y que ojalá siga con esa dinámica de sacar adelante leyes que sean buenas para todos. Pero
sí, ya se está diciendo, ¿no? Que estamos en dos años de elecciones, una detrás de otra, que empiezan ahora en febrero con Castilla y León y siguen con otras elecciones autonómicas, seguramente Andalucía, son ya las municipales y luego las generales, y con lo cual ya, pues si ya antes ya estábamos en posición electoral, pues ahora ya, pues más, ¿no? Con lo cual, creo que lo que nos produce a las personas es un cierto desapego en general de la política, que no de algún partido político, y por lo tanto a mí por lo menos me produce una cierta cerrazón en decir, va, yo ya no hago caso a nadie, tengo, porque ya a partir de ahora lo que hay es proclamas electorales de cuatro duros, y por lo tanto, bueno, voy a seguir tratando de ser fiel a mis propios ideales e ideas y intentar que el día que me toque votar, pues votar a aquel partido que creo que mejor defienda unos ideales de...
Has escandalizado a un oyente. Dice, ¿qué es eso de controlar a un sindicato? Has dicho que Euskal Herria Bildu podía controlar más al AB que el PNV a él.
Bueno, es verdad, perdón, por no es la palabra control, tendría que haber dicho.
Dices, por supuesta afinidad, que la verdad es que yo te he dicho que PNV y ELA están en orillas distintas, o sea, hace muchos años ya. Pero bueno, por afinidad sí que es cierto que muchas veces los sindicatos por afinidad política e ideológica, pueden funcionar en las mismas claves que algunos partidos políticos, ¿no? Mm. Es cierto que puede ir por ahí, aunque muchas veces luego llegan las desavenencias, que también son evidentes, sí, ojo. Que se notan, y que son especialmente en Euskadi, ¿eh? Es donde más se nota la diferencia que hay entre los sindicatos y los partidos políticos.
Sí, ¿no? Creo que lo hemos hecho varias veces, ¿no? Los partidos deberían defender intereses generales de los ciudadanos, incluidos los empresarios y todo el conjunto de los ciudadanos, mientras que los sindicatos representan solo los intereses de los trabajadores, por cuenta ajena.
Bueno, pues hemos llegado así al final de nuestro recorrido de la tertulia en el día de hoy. Ángel Toña, que tengas buen día. Aitor Comanera, venga, Aitor.
Venga, por favor, es que recorrido.